El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del siglo XXI.
Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos.
Los campos fueron arrasados, hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show.
¡Adiós, caballeros y demás miembros del partido! Sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, quincentésima, quincuagésima tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran ronda de resistentes parlantes de salud del Pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Hola amigos de Fidel.
Chale, renunció, cabrones. Renunció Fidel. Pensamos que nunca iba a pasar esto. Esto es increíble. Fidel Castro renunció
al poder.
A la presidencia. Bueno, ese es un pequeño error marginal que los medios de comunicación hicieron rodar. Fidel Castro renunció al poder. No, pero en realidad, para ser más específicos, renunció a la presidencia de Cuba.
Sé que sí.
Cuando usted o niño, niña, le preguntan en el colegio quién es el presidente de Cuba, usted estará mal si dice Fidel Castro.
Exactamente.
Deberá decir su carnal Raúl Castro.
Sí, sí.
Por lo tanto, renuncia al poder no es el pedo, pero sí renuncia al
presidencia. Poder sigue estando.
Igual es un mal pedo, cabrón, porque a ciertas generaciones, esto es un batazo en la cabeza que demuestra que el tiempo pasa.
No,
es como cuando escuchamos
la
noticia de que a Britney Spears la internan en un geriátrico.
Ah, pobrecita, sí, es que ya está vieja.
O que Madonna ya entró al centro criogénico para hacer despierta en el 2054.
Es verdad.
Realmente,
ya pasó.
Nacimos con Fidel Castro en la presidencia y es sorprendente esto. Bueno, igualmente debió renunciar.
No pasó.
Ya cuando aparecía con ese equipete de gimnasia medio extraño de colores y esas cosas.
Sí. Ya estaba para atrás.
Sí, pero bueno, ahí está. Un abrazo, comandante. Usted ha quedado en las páginas de la historia. Bajo críticas, bajo honores, bajo lo que sea, pero ya era tiempo.
Sí.
Es una edad avanzada, Fidel.
Póngale.
Desde luego que le mandamos nuestro saludo aquí. Al comandante Fidel Castro. Damas y caballeros, en este día tan especial vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzando porque en Ciudad de los Confines del Espacio Cósmico es el capitán Roger Vinilo.
No está renunciando.
No está renunciando.
Muy bien, capitán.
Está firme porque a la revolución no se renuncia. Pueden renunciar los hombres, pero no las ideas. Muy bien, capitán. Es que no quiso decir eso. Bueno, pero su rostro simbolizaba en cierta
pero
medida.
Queda bien decir.
Sí, muchas gracias. Señoras y señores, es momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Jamás renunciará.
En estos momentos.
A los antros.
No, desde luego, al meneo de cadera.
Sí, en algún momento sí.
Estaría chido en estos momentos.
Con el pedo del millonario y todo el normal.
Un Cuba Libre, algún roncito.
Sé que sí.
Algo alegórico, Muda.
Algo alegórico.
El otro es un desintegrado escuchando programas viejos. Debe estar por aquí el mensaje. Dice, había una época donde La Muda constantemente servía tragos en la nave.
Póngale, ahora se dedica a la vaca de whisky. Al final,
¿vio cómo es esto de la revolución femenina?
Es la lerma,
los mismos derechos y que
póngale,
la mamada ya casi que nos tenemos que servir solos, mire. Muy bien, Muda, ahí está. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje.
Sé que
sí. Él es el único, el indiscutible, el irrenunciable. Con ustedes, ¿cómo que renuncia?
No, güey,
no puede renunciar.
No, mami, ya se lo dijimos millones de veces.
Y hace que es un golpe certero al corazón. Yo entiendo, quiere dar un discurso para la masa obrera, para el capitalismo tarde. Está bien, que venga su hermano.
Diga todo lo que quiera decir.
Que venga Super Chango.
¿Eso es todo?
Bueno,
¿eso es todo?
Que interprete cada uno lo que quiere interpretar.
Está bien.
Yo creo que el Mico está pasando por un estrés. Si viene Super Chango y se hace cargo de sus tareas, no hay ningún problema, usted renuncie. Pero por ahora lo aplaude al Super Chango, al Mico, a todo. Está muy bien. Bien por los marineros escoceses, perfecto. Bueno, estamos todos, creo. Mico, ve a chambear, que camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene clorhidrato de sibutramina monohidratada y tetrahidrocannabinol. El resultado de una exposición excesiva puede provocar náuseas, expresiones involuntarias y distorsión en la visión periférica. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
El Amorphous de Juárez.
¡Hola, Amorphous!
Directamente desde la Alemania.
Ah, ¿cómo está la Alemania?
Al final viajó el Amorphous, sí, en ese dimes y diretes que viajaba, que le decían en el mismo aeropuerto,
está,
no,
en la Alemania.
Bájese de aquí y sé está en la Alemania. Les quiero contar que por fin, después de muchos problemas, mi jefe decidió que sí debía ir a Alemania.
Perfecto.
Y esta vez sí llegué. El viernes pasado, mi colega me llevó a Stuttgart a una junta con nuestro cliente a discutir algunos aspectos técnicos del producto con el que trabajamos. Lo increíble fue que la junta se llevó a cabo. No.
Estaban discutiendo, ¿no?
La discusión básica pasaba por este producto, ¿para qué mierda sirve?
Póngale.
Y ellos lo tenían que defender de alguna manera para conservar al cliente.
Sí.
Pero lo increíble de todo esto fue que la junta se llevó a cabo en el Centro de Diseño de Mercedes-Benz Alemania.
Todo se hace ahí, no,
no
sé por
pero
qué.
Cabrón, pero sí, para usted le vale ver, usted, pero es como si la junta se hiciera para usted en el centro de Londres,
sí,
en el Piccadilly Circus.
¡Qué chingón!
Pero, y luego la reunión final se hace en el Marquí con bandas en vivo, chelas gratis y esas cosas. Bueno, imagínense. No, para él era el mismo paraíso. Cuando el Amorphous se imagina el paraíso, imagina justamente motores de Fórmula 1, prototipos girando por ahí, viejas semiencueradas promocionando los productos. Eso es el cielo. ¡Ay, el centro de diseño de Mercedes-Benz! Yo estaba muy emocionado. Me mostraron la plataforma donde hacen las pruebas de choques. Con los dummies. Y esas cosas. Bueno, la mesa de la recepción era un motor.
¿Los dummies hablaron?
Los dummies, sí, no, en alemán. Yo no comprendí mucho. Sí, no, chinga, pero en alemán. Cuestión que la mesa de recepción, un motor de Fórmula 1.
¡Chale!
Funcionando, cabrón. A la recepcionista no se le entendía mucho.
No, por pues el
A ver, que le echen un rebaje para ver si le puedo comprender. Se veían prototipos por todas partes. En fin, todo un orgasmo ingenieril, cabrones. Llegamos a la junta y me presentaron a los participantes de la junta, todos alemanes. Al inicio, mi colega les dijo a los alemanes: please, ¿podríamos hablar inglés para que Amorphous participe de la reunión? Claro, había ido a pasear nada más.
Póngale.
Pero no, momento, porque el ingeniero en jefe de Mercedes-Benz, imagine que viene el Merkel, la presidenta, y luego viene el ingeniero jefe de Mercedes.
Y el ingeniero le dijo: no, hablemos en mexicano.
No, 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 ni pedo. Le dijo: no, alemán. Alemán. Aquí se habla alemán para ser más eficientes, le dijo. Mierda. Bueno, por la similitud de las palabras, no, aquí se habla en alemán porque es más eficiente. Yo comprendí y un poco me molestó. En fin, la junta comenzó y de vez en cuando yo interrumpía para hacer algunas preguntas calculando el tema del que hablaban. Ellos me escuchaban, discutían en alemán por un rato y me respondían en inglés con solo una frase del tipo: yes, fuck, o stupid, shut up, y esas cosas. Bueno, después de la tercera vez que me hicieron eso, yo ya me encabroné porque ni siquiera me participaban de mis propias preguntas. Así que la próxima vez diría algo directamente en español para ver si entendían la indirecta. Esperé el momento adecuado y nuevamente levanté mi mano en la reunión, allí en la junta, en la larga mesa con todos los directivos de Mercedes-Benz, y les dije con un tono muy serio y respetuoso: la resistencia existe, señores.
Qué chido.
Todos me miraron interesados, pero a la vez confundidos. Entonces cambié directamente al inglés. Excuse me, pensé en español lo que iba a decir. E hice una nueva pregunta, nada que ver, sobre la resonancia magnética de un motor a altas velocidades y en exigencias.
¿Qué producto vende usted?
No le cuento.
¿Por qué fueron
aquí
a Alemania?
Porque fue cosas de motores.
¿Por qué no habla alemán?
¿Por qué no hablo alemán?
¿Por qué
no
llevó una persona
bien
que
pinche difícil?
Un traductor.
No, está mi compañero que sí sabe alemán. Al final de la junta, el ingeniero en jefe de Mercedes se acercó a mí y me dijo que entendió perfectamente la indirecta de lo que les quise decir hablando en español y que posiblemente en otra ocasión sería muy diferente. No lo creo, pero por lo menos el grito de guerra de la María Tijuana se escuchó en el corazón de Mercedes-Benz en Alemania. Le mando un saludo desde aquí a la Puma de Juárez, mi esposa que se quedó en la casa echando muchas ganas y debe estar en estos momentos, créame, Amorphous, muy orgullosa de usted.
Sí,
y a pronto
momento voy a regresar. Saludos y ya todos saben, la resistencia existe. Amor, fupos data. Por si se lo preguntan, la actitud de la junta no cambió para nada. Seguían discutiendo en alemán mis preguntas y luego me las respondían en inglés. En fin, la próxima vez me llevaré a Mico conmigo para que eleve el nivel de discusión.
Sé que sé.
Aventándole algún vaso
Mico,
en el cráneo. Al alemán. ¿Usted sabe alemán, Mico?
Ah, no sabe.
No, pero tiene el idioma universal, una especie de balón de cerveza impactando en la frente del jefe de ingenieros, que será muy distinta la historia cuando los alemanes viajen a México, ¿eh?
Fíjese, güey.
Ahí los quiero ver. ¡Ah, cabrones! Perrito Fernández desde Dortmund, Alemania.
Ah, ¿cómo está, perrito?
En este prestigioso programa de radio que se llama Mexicanos en Alemania.
Póngale ese.
Viene y dice, hola, queridos cibernáuticos, yo estoy por terminar mi maestría, Balín, y estoy ansioso por regresar a mi México con mis compas, aunque los únicos compas desintegrados que conozco son el Yafija Biohafid y el Poncho, que nunca escribe. Usted, perrito Fernández, recordamos su vida, y hace un tiempo se enteró que el Poncho se casó y todo el pedo, ¿no? Se echó esposas y eso. Bueno, esperemos que sí. Igualmente, ya.
Aprovechó justo que usted no está.
Aprovechó que usted no está.
Porque la fiesta, no sé, y todo eso.
Usted dejó un amante en Guadalajara o algo así.
Sé.
Porque parece que el Poncho vio y esas cosas. No conocemos bien la historia, pero el Poncho está casado. El Yafija Biohafid, por suerte, no. Está todavía sano y salvo.
Sí, sí, sí.
Bueno, luego les cuento unas emocionantes aventuras que he tenido por aquí. Saludos. Perrito Fernández, y la aventura será una junta donde le hablaron en alemán.
Ah, no,
sepa gracias, que ya la Morfus nos contó toda la historia. Sí, sí, sí. Y estamos como queremos.
Tienen un efecto muy curioso. Parece que se expanden y luego se contraen en sí mismas.
Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista.
Hola, soy Molinda en medio de los cerros, Nicaragua.
¿Cómo está, Molinda?
No, a mí me lleva la chingada, ay, si es que estoy gorda. ¿Cómo que estoy gorda? ¿Quién me dijo gorda aquí dentro?
Nadie,
de la vez?
Molinda,
¿fuiste tú, Nico? ¿Nico, me dijiste gorda? ¿Quién es que habla? ¿Quién esté libre de pecado que arroje la primera piedra? La primera, claro, la piedra y todo.
¡Ah, fue usted!
¡Ah, cabrón! Chingada, ¡hijo de la verga! No, no,
no,
si
diga,
por eso,
gordo,
si por eso no me caso nunca, me vale. Si por eso les gustan más jóvenes, que les pica el cheto.
Pero,
sí, sí. Pero el próximo hijo de la gran puta que me diga que me ponga dieta y que y donde viva, donde sea, yo voy y le parto la madre. Las gordas pegamos más fuerte, ¿eh? Seré todo lo que quieran, pero yo voy a hacer una máster. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes qué van a hacer? Molinda, tampoco
no peque de
soberbia, porque si usted llega al masterato, será por el apoyo incondicional que nosotros le brindamos.
Así que todos seremos máster con usted.
Todos seremos máster con usted. Cada vez que llegaba de clase diciendo, no, ya el máster no quiero más, no quiero hacer más nada, nosotros le sobamos las nalgas y le decíamos, adelante, Molinda.
¿Qué pasa, Molinda?
Adelante, Molinda.
¿Qué pasa, Molinda?
Molinda.
¿Qué pasa,
vamos, Molinda?
Molinda.
Así que todos seremos
máster. Cállese, cállese.
Molinda, sí.
¿Qué pasa, Molinda?
¿Quiere hablar con usted? La, a la oficina de la
gata. No, pero es que viene muy mal.
No, pero que me dicen gorda.
No, le dicen gorda. Usted está un poco paranoica.
No, me dijeron que estaba fuertecita. Y yo recuerdo que la primera vez que llegué a la nave, el pirata me dijo, no, que Molinda está fuertecita. Me quiso decir gorda.
No,
evidentemente.
No,
y no, porque si no, no me dice fuertecita.
Otra cosa
sí, fuerte de cadera. Fuerte de cadera es culona. No me
mames.
Y a mí me dijo que tenía buenos pelos. Bueno,
basta, Molinda, basta, Molinda, basta, basta.
Hola, ¿qué tal? Soy Orgullosa Nena.
Ah, Orgullosa Nena.
Reportándome desde Guadalajara, Jalisco, México. Hace tiempo que no les escribía, pero es que estaba en etapa de exámenes finales y estuve sumamente ocupada. Bien, muy bien. Les cuento que hace dos semanas fui a visitar a una prima, Morelia, Michoacán, y me topé con la sorpresa de que ahí también hay un chingo de desintegrados que son fanáticos del programa. Así que me la pasé de super lujo platicando. Yo les comentaba lo sexy que me parecía la voz del señor Lagartija. Y de pronto me pone en uno de los primeros programas. Oh, sorpresa, la voz del señor Lagartija era completamente diferente.
Es que la usted lo cambió la voz. Usted lo cambió la voz, no, Pedro, la puta madre. Hoy me jode todo.
Se va como linda,
Pedro, chingada madre. Sí que sé.
No, no, pero en serio. No, igual me sigue gustando siempre, todo el tiempo. Escucho viejos, nuevos programas y ¡ah! Bueno, la muda estaba todo el tiempo sirviendo tragos. Es el que le decía yo.
Sí,
y bueno, y el mico ya no quiere cambiado, muda. Ve muda que.
Yo le hablo así.
Antes chambeaba más.
Y usted me sirve más tragos.
Usted habla como el lagarto pequeño y usted sirva los tragos, muda.
Claro.
Bueno, el mico no, el mico siempre fue tan chingón como lo es ahora. Salúdenme por favor a Eliomar Tecolote de Borso, soy su fan número uno, y pídanle que por favor me dé la opinión acerca de lo que para mí es el mejor equipo del mundo. Las Chivas Rayadas de Guadalajara, que por cierto en este momento están super líderes del torneo mexicano. Se despide usted orgullosa nena, orgullosamente desintegrada, orgullosamente tapatía y orgullosamente chiva. Y no lo olviden, la resistencia existe, dice a la vuelta de Michoacán y en Guadalajara, orgullosa nena. Fabián desde Panamá.
¿Cómo estás, Fabián?
A todos los desintegrados aquí en Panamá, es un caos, sí, un caos total.
¿Qué pasa?
Los trabajadores en la calle asistiendo a, bueno, desastres en las universidades, en las calles, la policía reprimiendo, gases lacrimógenos, toletazos a todos los que agarran, pero cuando pensé en haberlo visto todo, adivinen, hay unos carros con el logo de los pitufos. Sí, los pitufos que tiran agua para dispersar a los manifestantes. El ataque de los pitufos, bueno, esto es una gran movilización que ha habido en Panamá,
sí,
a través de los trabajadores de la construcción, por un asesinato por parte de un policía hacia uno de los trabajadores. Cuestión que desmadre en Panamá.
Pero ¿y los pitufos?
Y ahora, y llega el carro de los pitufos, un carro hidrante, ¿vio?
Sí.
Que primero que lanza gases.
¿Pero a quién pertenece, Gabacho?
No, y pertenece a los pitufos, directamente viene de Pitufilandia.
Sí.
Es, los
Dale,
están
wey.
Para colaborar. Dice, güey, imagino que el logo de la policía panameña debe,
debe
ser el carro azul.
Póngale,
la cuestión es que Fabián dice, agáchese y cúbrese que vienen los pitufos.
Fíjese, por favor.
No, sí, agáchese y cúbrese que esto está del carajo, cabrón, cuidado. Hola, ¿cómo están? Soy el vampiro fronterizo de Tijuana, México.
Hola, vampiro.
Un desintegrado de Mexicali, y al Rolas, les escribió acerca de los sismos que estaban ocurriendo en ese lugar.
Sí que sí.
Pero anexo una noticia que salió en el periódico local. Esta noticia espero les interese, sobre todo al Padre Celestial. Saludos a todos. Y dice así, aumentó en un 80% la afluencia de visitantes a la Catedral de Guadalupe durante los recientes sismos registrados en esta ciudad.
Claro, eso
sí,
de miedo.
Sí, dijo ayer el obispo José Isidro Guerrero Macías. Declaró que uno de los aspectos positivos que dejó la manifestación de la naturaleza fue que los mexicanenses, mexicalenses, o sea, de Mexicali,
sí,
se acercaron más a la iglesia.
Sí que sí.
Básicamente para agacharse y cubrirse,
sí,
y rogar al Dios en el que creen de que no los cargue el payaso. Es el líder de la Iglesia Católica Regional. Bendijo los temblores.
Claro.
Dijo,
sí,
5,5 en la escala de Richter. No, de Patria, de Fil, Espíritu Santo. Y aprovechó para informar que todas las iglesias, los templos...
Deberían tener temblores.
Que los templos de la región...
Es algo, una medida económica y audaz.
No, lo que dice es que no hay ningún daño.
Sí.
Porque a lo mejor uno duda, ¿vio? Dice,
póngale.
Como pasó en Perú, que se fueron al templo y se los cargó el payaso dentro del templo. Entonces este padre lo que dice es que aquí no hay ningún peligro.
Los templos son bien fuertes.
Los templos son bien fuertes en Mexicali y pueden ir a rezar mientras sigue habiendo temblores en la frontera.
No olviden el diezmo, por favor.
No, por supuesto. Esto lo dice el obispo, créanle. Un abrazo para el vampiro fronterizo allí en Tijuana. El Pepe Punk de Tepic, Nayarit, México.
¡Hable, Pepe Punk!
Bueno, pues hace un buen que ya no los escribo, pero no escribía porque me la pasaba ayudando a mi madre en la casa y pues en la tarde que me iba con mi chica. Y bueno, ustedes ya saben, así es la vida. Les había dicho de que el pinche puto pasó de nivel. Pues resulta que está muy bonito y que toda la cosa, pero puta madre, no sirve,
se
entra. Y no sabes si, bueno, avanzas cuando cuadras al salir del pinche puto túnel para el otro semáforo. Y se va el tráfico de la verga. Yo diciendo, ya, a ver.
¿Vino Pacheco?
No, sí, totalmente. Y aparte no quiera saber cómo está escrito esto. Pero el Pepe Punk creo que había denunciado justamente un periférico. No sé qué habían hecho Tepic Nayarit. Que habitan 15.000 personas y el güey ahí, el gobernador, dijo, no, aquí debemos invertir, no sé, esta suma de dinero en una autovía y un rulemán diabólico donde entran los autos, salen los autos por el otro lado y no sé qué mamada. Bueno, el Pepe Pan parece que se quedó atorado en el puto túnel.
Chica,
y no pasaba de nivel. Y es que el puto túnel no lo habían terminado, Pepe Pan. Usted tenga paciencia también. Bueno, les cuento que gracias al señor Lagartija, yo también digo, sí que sí, en mi manera de hablar, está chévere. Pero pues, ha de saber que, bueno, sé que yo, no sé, bueno, ya me voy, dice el Pepe Punk, tratando de encontrar la salida del boulevard.
¿Puedo salir,
¿no?
O todavía está ahí?
No, porque hay como unos conitos de colores, y yo no sé qué mierda. Ahí estoy en Tepic Nayarit dando vueltas.
Ropa todo, Pepe Punk, ¿sí?
¿No?
Todo.
No puedo, pero no, cabrón, se está bien jodida la mano. Cabrones, miren quiénes llegan ahí. Es un honor presentar a nuestros guantes. Con ustedes, los Tex-Tex.
Pancho Panchito le metía la piedra y por las tardes se salía a atracar. Los Ruta 100 eran sus favoritos y los peceros de la Ruta 6. Pero la lo andaba persiguiendo y muchos tiras iban a ir por él. Pancho Panchito andando bien pacheco.
Banda de acá de Caso, soy Chico de Tex-Tex. Quiero mandarles un caluroso abrazo rocanrolero desde acá, desde la capital de los Cinecas Social DF, acá en México, a toda la banda, para que escuche a la banda Tex-Tex y que escuche las rolas que grabamos con nuestro amigo de Rata Blanca, Hugo Vistolfi, en ese disco que se llama We Are a Mexican Man. Está bien chido y escuche mucho rock and roll mexicano. Viento.
Hola muchachos, les habla el muñeco mayor Lalo Tex aquí desde, en caso de que el mundo se desintegre, muchachos. El programa, uno de los programas más asquerosos y más repudiados por toda la web. La neta, las computadoras que lo toman se llenan de virus. A los niños les empiezan a salir granos en la cola. A las niñas, no. Se les ponen los ojos en blanco. Muchachos, quiero saludar al Pirata y al señor Lagartija. El otro día los encontré en un antro ahí, bastante impróspidos. Y sobre todo platicamos del nuevo disco de la banda Tex-Tex, este disco que se llama We Are a Mexican Band. Que a lo mejor mucha gente que no fue al kinder donde enseñan inglés, pues no saben ni qué chingados dice. We Are a Mexican Band significa somos una banda mexicana. O sea, y somos una banda mexicana porque la neta, la gente nos ve y dice, no manches, estos güeyes no podían ser de otro lado más que de México, cabrón. O sea, de ninguna otra parte, la neta. Muñecos, un saludo para... En caso de que el mundo se desintegre.
¡Ja! ¡Gracias, cabrón!
¡Qué chido verlos, carnales! Bueno, ya saben, anuncio importante y vital. Salió un nuevo disco de Tex-Tex. Mejor que los anteriores. Rock and roll en su estado puro. Y ya saben, los cabrones haciendo desmadre. Ahí está. El que quiera saber qué pedo Tex-Tex, cómo es y quién soy, quién es Lalo y quién es el muñeco mayor y todo el pedo, www.tex-mediotex.com. Es rápido, económico de audaz. Ahí están nuestros amigos rockeando como siempre, y el 7 de marzo van a estar en el Hard Rock Live de la Ciudad de México. Ahí rockeando con la compra de tu boleto.
Sí.
Tú vas y dices, quiero ver a los Tex-Tex, qué onda, qué pedo. Y te compras el boleto y te regalan un CD de We Are a Mexican Band.
Ah, no, sí.
Sí, que ahí mi tema favorito de ahí es Pancho Panchito.
Sí que sí.
Pero bueno, ahí hay un chingo de temas rete chidos. Un abrazo grande para Caín y para los amigos de Tex-Tex. Siempre presentes, aguanten, desintegrados. Ahí haciendo buen rock and roll, y el 7 de marzo estaremos todos ahí haciendo el aguante a los desintegrados, a los Tex-Tex. Larga vida al rock and roll.
En caso de que el mundo se desintegre, más agradable que un uniformado con pretensiones de Dios. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde el Euskadi llega el Culebra.
Ah, hola, Culebra.
Saludos a todos, cabrones. Les quería comentar un método que inventé hace unos días para espantar a los impresentables que intentan convertir a su religión a todo bicho viviente que se cruza en su camino. Bueno, sucedió que estaba yo el día viernes, después de terminar mi jornada de trabajo y, bueno, comerme una chuletita con una cervecita fría, tumbado en mi sofá tranquilamente sin molestar a nadie, y de pronto suena el puto timbre de la puta puerta de la puta casa.
¡Sáquese!
Ah, me levanto de mala hostia ya porque habían interrumpido el único momento del día donde yo siento algún tipo de placer sensorial. Y bueno, ¿y quién sería el pesado que me impide mi descanso? Es que además nunca tengo tiempo de echarme una siestita. Y para una vez que lo hago, pues, abro la puerta y ¡zas! Me encuentro con tres chicas de unos 20 años vestidas como ancianas, mirándome como si las que les sorprendieran de verme a mí fueran ellas. Eso, ¡oh!
¡Claro! Claro, ¿qué es lo que sale de aquí?
Ella va tocando el timbre por todas partes. Y dice, ¡oh, el Culebra! Oh, ¿qué queréis? Les digo mientras pensaba, ¿pa' qué carajo habré abierto la puerta? ¡Hostia!
Hay bueno, que espiar antes.
Sin más preámbulos, la líder del grupo de estas tres mutantes me dice,
queremos hacerle unas preguntas solamente. No te llevará mucho tiempo, guapa.
No, me salió muy puta. Sí. Bueno, pero no, pero así todas respetuosas, ¿no?
Queremos hacer unas preguntas solamente. No te llevará mucho tiempo, ¿vale?
Venga, sí, si es rápido, le dije yo. Y eso es lo peor que uno puede decir. Si es rápido, nunca es rápido.
Nunca, jamás.
A esas alturas, mi hija de 9 años había acudido a la puerta, movida por la curiosidad. A ver con quién está hablando papi, ¿no? A ver qué sucedía.
Quiero que me digas tú si crees que es posible alcanzar la felicidad eterna.
Dijo la líder del grupo de tres.
No,
Bueno, no, no una pregunta más que mutante. Lo que pasa es que luego de la pregunta vino un silencio sepulcral. Bueno, al oír semejante chorrada, me quedé paralizado. Mi cerebro estaba totalmente dormido y esta cabrona me preguntaba algo que, bueno, que a ella le tendría que saber, puesto que es ella la que es víctima de una religión, no yo. Bueno, tan paralizado nos quedamos mi hija y yo, mirando que la mutante tomó la palabra otra vez y me dijo:
bueno, igual no te pillamos en buen momento, mago. Igual venimos en otro momento, no hay ningún problema. Vamos, vamos, niñas.
Y se fueron.
Y se fueron.
Se fueron. Simplemente el silencio bastó y a lo mejor mi rostro. Yo debo entender, tengo un rostro duro, eso, tengo unas facciones así pesadas.
Dice que no hay que contestar.
No, no hay que contestar. A
y
mí
mirar así con cara de.
Sí, cara, mire.
Libidinoso.
Si yo le explico, puse cara libidinoso, los dientes de arriba se me posaron sobre el labio inferior.
Claro,
eché un poco de baba y un ojo se me salió como para afuera.
Claro,
totalmente desviado y mirando hacia otro sector. Yo imagino que en ese momento fue que ella se...
Puede funcionar, ¿eh?
Puede funcionar.
Es que soy bueno.
Toda esta dantesca escena no duró más de un minuto y resultó ser la solución para espantar a todos estos fanáticos religiosos que andan sueltos. Además, lo que no tiene precio es la risa que nos hicimos con mi hija. Y yo con la mutante, cuando mi cerebro empezó a funcionar, me di cuenta que eran testigos de Jehová. Doy gracias al niño elefante por el antídoto. Saludos desde Gallarta, Euskadi, para toda la resistencia, dice el culebra, que todavía está... Y bueno, el niño elefante...
Todavía está en la puerta,
sí,
¿eh?
Sí, todavía, no le cae la ficha de qué es lo que le quisieron preguntar, con que si uno cree o no en la felicidad eterna y todo el pedo. Bueno, culebra, felicitación, un abrazo para usted, un beso para su hija. Hola amigos, soy la Puma de Juárez.
Ah, hola Puma.
Desintegrados, saludos desde tierras juarenses. Antes de contarles mi historia de los tristes pollos, déjenme contarles que Amorfus ya está en Alemania. Hija, ya, ya.
Llegó tarde.
Llegó tarde, y el Amorfus se ha complicado. Sí, sí. Bueno, fue algo sorpresivo lo del viaje, pero ya está en el viejo continente. Bueno, esta es mi historia triste de pollitos. Yo tenía como más o menos unos 16 años.
Ajá.
Era una pequeña cachorra de puma y mi gato tenía el pasatiempo de llevarme animales muertos a la ventana de mi recámara. Ya fueran palomos, pollos, ratones.
Póngale, como ofrendas.
Como ofrenda. Sacrificios, sí.
Sacrificios
animales.
De amor.
De amor. Le iba, no, porque mi santa patrona.
Sí,
y entonces el gato iba ahí, cazaba un ratón, no lo, lo mataba,
pero no lo
destrozaba, simplemente lo ofrecía en el altar de la pequeña puma adolescente.
Sí que sí.
Bueno, y en una de esas ocasiones, en cuestión que él no se los comía, llegaba muy orgulloso, maullaba, y cuando yo le hacía caso, ahí los dejaba como ofrenda. En una de esas ocasiones, el pollo que me dejó estaba mal hervido, mal herido, perdón, pero vivo, no mal... Porque,
ah, pobre pollo.
Porque el gato tampoco se los cocinaba.
Sí que sí,
no era que te hice la comida y te herví el pollo y te lo despe...
No,
él lo cazaba, y parece que había cazado un pollo y lo había dejado como maullado, pero bueno, vivo. Así que yo lo curé y construí un corralito para él. Estaba dispuesta a cuidarlo, ya que mi gatito le había hecho daño y yo en parte trataría de repararlo. Era como responsable. Mi mamá vio el corral que yo hice y dijo: ese pollo está muy solo. Yo te doy dinero, tú ve y compra unos pollos de engorde. Yo compré... Claro, la vieja siguió con el trato.
Sí,
yo compraré la comida para mis pollos y tú de ahí puedes alimentar al tuyo. ¿Te parece bien? Ah, eso sí. Pero tú limpias el corral, pumita, ¿eh? Bueno, el trato me pareció justo, así que mientras los pollos...
Una chamba importante.
Sí, ya se había convencido. Sí, mi madre vio el negocio, ¿vio?
Sí,
quería poner una pollería. Así que mientras los pollos de mi mamá solo comían, zurraban y dormían, yo jugaba con mi pollo, al cual distinguía de entre la muchedumbre de pollos. Lo sacaba a hacer ejercicio y con el tiempo se convirtió en todo un gallo. Y cuando llegaba de la escuela, se ponía a cantar. Era el más chingón. Hasta que un día mi mamá decidió matar a sus pollos para venderlos y cocinar a los otros. O por lo menos eso fue lo que me dijo. Yo le dije: ah, cuidado con tocar mi gallito, ¿eh? Y ella me dijo:
no se le entendió, ¿eh?
No se le entendió bien, pero se retiró a la cocina. Cuando yo llegué de la escuela, mi gallo aún me cantó, ¿eh?
Ah, perfecto.
Sí, sí, esto es un aporte importante para los testigos de la causa, para saber a qué hora feneció el dicho animal.
Ah, chingada madre.
Sí, y ya los otros pollos estaban destazados y en venta. En la tarde, mi mamá me mandó a hacer unas compras. Cuando llegué, la cena estaba servida. El pollo estaba riquísimo. Cuando me disponía a limpiar el corral, mi mamá me dijo: no, no.
Ya no hace falta.
Ya no li. limpias. Ya no es necesario. Sí, y yo le hice, y le dice, no, pero ¿cómo no, le debo quitar los comederos? Sí. Pero ¿qué pedo? ¿Por qué? Le dije, ¿y mi pollo? ¿Dónde va a comer entonces? A lo que mi madre respondió, el que se lo acaba de comer al pollo eres tú.
¡Qué malvada!
No cabe duda.
Más mala el mundo.
No, no sé, pero vio, de esa manera me dejó casi sin mascota. Mi gato me siguió llevando ofrendas y yo ya no traté de curarla.
No,
cabe duda que la vida de mi pollo fue realmente trágica, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, ahí terminó. Entró el mole. Un abrazo para Puma de Juárez y para su madre, Cruella.
Sí, estaba chido.
Sí. El animal humano desde Trelew, Chubut, República Argentina.
Hola,
volví a escribirle después de un chingo de tiempo. El motivo de mi vuelta es porque ahora tengo internet en mi casa. Después de 3 años de ir a un ciber, a otro, uno peor que el otro, les comento que ya estoy cumpliendo 4 años junto a ustedes. Y las cosas que he visto, los lugares que he visitado y las mamadas que he escuchado. Bueno, tengo un chingo de cosas que quisiera decir, pero sería poco económico y audaz. Ando alarmático para todo eso, así también, que ahí les va lo primero. Me he dado cuenta que la resistencia ha ido creciendo aquí entre Leo y alrededores. Cada vez somos más los desintegrados, desde la Colorada Fácil hasta Sinelín. La cuenta ha crecido enormemente. Entonces propongo Desintegrado del Sur y necesitaría que ir al altavoz. No mamar, no mamar.
No, se ve que hay
los patagónicos ya han fracasado en la reunión, así que
póngale
no
ese.
Pero podemos ir a Playa Unión, imagínense.
Sí,
y ahí
sí,
a la cripta, y hay unos lugares que yo propongo, están buenísimos. Y mi mail es nachotreleu-220@hotmail.com. Desde
ya no es
ni malo. Desde hola. Hola Barría. Tu vieja Gil de Argentina.
Ajá.
Dice, bueno, les cuento que la primera vez que les escribo, a pesar de que ya llevo tiempo considerable escuchándose el pedo, es que encontré un programa en una radio aquí de Olavarría donde es emitido a las 2 de la mañana. Cadena 103. Le agradecemos mucho la diferencia por el horario tan económico de audaz. Sí. Para mí es lo mismo.
El
total
programa que hicieron parecido al nuestro sale en un buen horario y el
mañana
sale a las 2 de la mañana.
Sí, pero no hay pedo. Bueno, para mí es lo mismo. Total, yo trabajo mientras los escucho. Es decir, ustedes, pero es que hay más gente interesante escuchando la radio en su horario. Créame. Dice, bueno, yo trabajo mientras los escucho. Es decir, que ustedes son mi compañía por las noches. Ah, nos tenemos que bañar entonces. Realmente.
No bueno, toque.
Sí, sí. El otro día, en un barcito de aquí de la ciudad, estaba tomando una cervecita helada con unos amigos. Cuando enfrente de nosotros se sientan dos tipos, nosotros no le dimos mayor importancia. Seguimos con lo nuestro, charlas sobre minas, fierros, fútbol, música. Bueno, mirando fierros, en este caso, una automóviles de competición, automóviles de carrera, minas, mujeres, ¿no? Bueno, mirando algún culo lindo, pasar por el lugar, en fin, temas propios de hombres. Bueno, estos dos tipos que habían llegado se sientan enfrente de nosotros y seguían con su charla, cuando de repente se hizo un silencio absoluto que invadió todo el bar, como si todos se hubieran puesto de acuerdo para callarse al mismo tiempo, ¿vieron? Cuando se agotan las charlas paralelas y todos se callan. Claro, en esos momentos, este tipo, uno de los dos tipos que estaba hablando, quedó solo hablando, tipo el Chavo del Ocho.
Sí.
Y se escucha clarito. Pero ¿cómo le digo a Rocío que la tengo enorme?
Sí.
Nosotros nos cagamos de la risa automáticamente y todo el bar se dio vuelta para mirarlo.
Claro.
Lógicamente, sí. Inclusive lo miraban
para. ¿De qué estamos hablando?
No, estamos hablando de que Rocío puede llegar a asustarse. Ahora que lo pienso, hemos elaborado. Después de eso cambió nuestra charla y empezamos a hablar de otra cosa. Respuesta para este posible sujeto. Número uno, sí, me cuesta pararme, es por el peso de mi pinga. Número dos, si freno de golpe, la inercia me rompe la bragueta. Número cinco, te apuesto que toco la bocina mientras aplaudo. Número 7, si tuviera trillizos podría alzarlos a los 3 al mismo tiempo.
Sí,
y muchas más. Espero que le haya solucionado el problema a este señor olavarriense y a todos aquellos que se sientan con una cuestión descomunal.
Dice,
bueno, un abrazo. Tengan cuidado de no quedar
con una chota desmedida.
Tengan cuidado de no hablar en público y de repente quedan como el Chavo del 8. Rocío, las... a lo mejor fue una forma de que Rocío se entere, ¿no?
Póngale, también
y Rocío le habrá dicho.
Rocío, claro, Rocío en este momento, si nos está escuchando,
Rocío,
sepa que la tiene enorme.
Sí, sepa.
Sí,
sepa
sí.
Que no se asusta,
no
Rocío.
No sabemos cuán enorme.
Sí, igual es más o menos lo mismo, porque ya sabe, pero pero no se asuste.
No se asuste.
No le diga, tiene 3 piernas. No, Rocío, por favor, guarde mesura.
Miren eso, miren ese sujeto.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza.
pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Cochabamba, Bolivia, llega Chufly.
Hola, Chufly.
Hola, compadres, ¿cómo están? Vengo a comentarles y a buscar un poco de ayuda porque me estoy quedando calvo.
¡Oh, chica madre!
Ah, se me cae mucho el cabello, en
pélese
serio.
Todo.
Estoy preocupado. Sí, pélese Chufly. Todo. Usted aquí pide recomendaciones. Sí, sí, sí. No hay fórmulas, sí. Mamadas, no invierta. Ya recordemos el
varias
caso.
Varias pelucas para disimular bien.
El calvito limeño.
Un día con un pelo, otro día con otro pelo. O sea, ese,
la,
sí.
La va llevando, cabrón. Rasta, otro. Pero
no onda, no se compre esas pelucas.
No. Lo que le voy a pedir son cosas vitales aquí. Número uno.
¿De qué parte se está quedando?
No se compre, no, de todas partes. Ahora le explico bien con el mensaje, pero número uno, no se compre el masajeador capilar.
Sí.
Número dos, no vaya a ningún centro de recuperación capilar cabello por cabello. Ya fue el calvito de Lima, ya sabe lo que se sufre. Igualmente queda, todo el mundo se entera que tiene un gato en la cabeza, así que no sirve. Y número tres, y por último, me lo olvidé, pero no importa, ya cuando me entere. No se deje el cabello largo de la nuca peine para arriba con flequillo, porque se nota, todo se nota, y un viento lo puede dejar en descubierto. Bueno, se me cae mucho el cabello, he probado con algunos tratamientos, he usado vitaminas y nada, sigo perdiendo cabello. El piso de mi cuarto parece piso de peluquería, barbería, creo que así la llaman en México. Pero bueno, con pelo en todas partes, la ducha es lo peor. Al masajearme la cabeza para lavar mi cabello, lo voy despidiendo en cantidades industriales. Yo creo que el cabello es como el amor, cabrón. Porque vio cuando usted, una dama en cuestión, un caballero, depende de su inclinación sexual, lo que le guste, ya ha cortado las amarras y ya se enfrió la relación.
Sí que sí.
¿Usted qué hace? Trata por todos los medios de tratar de negar eso y recuperarlo.
Sí.
En el intento de recupero, usted manotea al aire, hace tantos aspavientos que termina alejando definitivamente a esa persona. Con el cabello es exactamente lo mismo. El cabello se empieza a caer y uno empieza con la mamada. El tratamiento, dos shampoos, tres cosas, me lo lavo 10 veces, me masajeo la cabeza. El cabello se da cuenta de esto. Y usted verá, por ejemplo, los jamaquinos rastafaris, que tienen un cabello hermoso, si en su puta vida se lo han lavado, ni han hecho ningún tratamiento. Así que le recomendamos ponerse de barro en la cabeza, unos dreglos pequeñitos, y olvidarse
y
de
si
que alguna
cae,
vez...
por lo menos van a hacer ruido.
Por lo menos usted se entera.
Claro.
Y no le queda el pelo boyando por ahí. No, le queda todo junto. Se me ha caído un pedazo de cabello, un pedazo de cabeza. Bueno, no sé qué hacer. La ducha es lo peor, realmente. No sé si algún desintegrado me podría ayudar a mi correo, gabriel-25. 5-08@hotmail.com. Por último, si no encuentro una solución, bueno, esto lo que logrará es que le lleguen un chingo de spams que digan recupere todo su cabello y le muestren la imagen, por ejemplo, de Don Johnson. Bueno, soluciones, no sé, tendré que resignarme, afeitarme la cabeza, dejarme crecer la barba. Es chido eso, porque a los que se le cae el cabello a veces se dejan crecer la barba como diciendo, aquí tienes, cabrón.
¿Quieres
cabello? Y bueno, me sale abajo de la boca, pero me sale. Pero tengo cabello. Otros se peina el cabello del pecho hacia arriba. Ya no sé qué hacer. Conseguir una chamarra de cuero y una moto y convertirme en un motoquero calvo. Me pondré casco todo el tiempo y así es una buena opción también.
Se van a estar todo el tiempo con casco.
Se puede inclusive bañar con casco. Póngale, y todo el pedo. Mire, el capitán Roger Vinilo, a lo mejor...
Pero el capitán tiene pelo.
No, pero a lo mejor le levantamos el casco y se le cae todo el cabello. Lo tiene por lo menos regulado.
Ah, claro. Si no puede pegarle el cabello a un casco.
Claro. Bueno, y entonces ya está.
O alguna profesión que utilice sombrero, póngale chef.
Sí, o...
Y le abrocha todo el pelo.
Sí, efectivamente.
Al sombrero se lo coloca.
Eso sí, acostúmbrese a decir a todo el mundo: ¡no me toques el sombrero!
No
toques mi gorra y esas cosas. Bueno, un abrazo para el Chufly de Cochabamba, Bolivia, realmente desesperado. Kimberly Soto desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Hola, Kimberly.
El sábado, después de 10 meses, me enteré que mi exnovio me puso los cuernos como en 2 meses y yo ni cuenta me había dado. Y es por el uso del sombrero.
Sí,
claro, usted. Bueno, pero el karma es grande. Y les paso aquí una historia bizarra. Este mismo sábado fui a ver a Zoe, una banda mexicana de rock que supongo han de conocer. Cuando acabó todo el desmadre, fui a ver si podía conseguir un autógrafo o una foto
o que había una reja para poder pasar, obvio, con policías y todo. Y estaba yo ahí parada esperando cuando una morrilla, muy linda por cierto, me dice: ¿quieres pasar a verlos? Obvio que le dije que sí. Y les pedí, les pidió a los de seguridad que me dejaran pasar a mí porque me conocía. Ella fue realmente agradable, era amiga del bajista de la banda. Y no sé de qué tantos desmadres. Los hijos de la chingada no me dejaron pasar, aunque la nena estuvo insiste e insiste en que yo era amiga de ella y que debía pasar. No pudo llamar al manager de la banda porque estaba en una entrevista. Y a la chingada, en fin, como no pude meterme, ella salió y me dice: oh, es que te vi en el público. Y dije: la hermana de Albertito. Mi ex novio, que por cierto me odia, se llama Albertito. La presentaba como la hermana.
La hermana de Albertito.
Le decía: oye, güey, ¿quién es la morra que está contigo? Está chula. No, es mi hermana. Porque así no se cerraba las puertas para otras posibles mujeres que conociera.
No, porque mi novio, tipo que está súper orgulloso de mí, ¿no? Sí, me presenta como la hermana, pero es un detalle.
Bueno, tengo que ayudar a pasarla. Tienes la misma cara de Albertito. Yo me quedé en shock y no pude sacarla de su error porque se fue, bueno, hecha madre su no sé qué lado. El punto aquí es que estoy esperando a que llegue el loco de mi ex a reclamarle miles de cosas. Conociéndolo como es, capaz me arma un gran pancho. Y lo peor del asunto es que una de las razones están entre los montones de las excusas que me dio cuando me cortó, es que no le gustaba andar con una chava parecidísima físicamente a él. Yo escuché.
No serán hermanos.
No, hay que ver esto. Tenemos una telenovela en potencia aquí. Escúcheme, cabrón. No tenemos mucho tiempo, Kimberly, pero realmente sos jugoso.
Sí.
Yo escuché que pendejadas para sacarse una vieja encima.
Pero,
no, que mira, estoy confundido. No, que mira, yo te veo como una amiga. No, mire, hasta me recuerdas a una tía de Acapulco.
Póngale.
Pero te tengo que dejar porque yo me miro al espejo y te veo igual a ti con boobies. No la vi nunca. Eso es alucinante, cabrona. Ese güey tiene...
Se parecen realmente.
Mira, y se ve que sí, porque la otra vieja dejó la hermanita de Albertito. No, es una cosa maravillosa. Bueno, se ve que ambos se admiran mucho, tienen un ego bastante alimentado, porque se enamoraron de gente que son iguales, uno con cabello largo y el otro no. Esto es alucinante. Bueno, y yo, cuando me dijo eso, yo me le reí en la cara, cabrón. Ahora la duda es, la puta madre, ¿a poco parezco un hombre? ¿O qué pedo? ¿O él parece nena? Eso es muy feo, ¿eh? Bueno, me despido, besos tronados y cachotos. No, son cada uno en la versión femenina y masculino, de una misma especie de rana calva. Un abrazo para Kimberly Soto. Cabrona, te llevas todos los premios de la excusa más pendeja para dejar un noviazgo. Un abrazo grande. Está el punk de Hermosillo, Sonora, México aquí.
Sé que sí, esta campanita.
Hola, gente, ¿qué tal? Sí,
está?
También está el Miguelón de San Luis Potosí, México. Miguelón. La Mantis de Washington DC, Luna Guaja, Kenia, que tiene una historia fabulosa con la vieja esta de la manga japonesa. El Bucanero está por aquí, el Claro Oscuro, el Panda Kafka, el Santa Paranoia, el Kefas desde el Gabacho, una clase turista extensa, el Fositronic, el Nefario, el Chisquipam está, el Heavy Metal. Bueno, cabrones, vamos a brindar y brindamos. Brindamos por el Escaramancia ahí en Miami, por el Adolfo de Tucumán, por Sergio Kim, por Daniel de Bogotá, por Camilo de Tuluá, Colombia, por la banda hermosillense, por el Nefario de Morelia, por el Rock and Roll, por los buenos amigos, por Arafli, por Verónica Nájera, por Cianet, por el Cinco Killer, por los que ven paraísos en los desiertos y los que construyen. Y así nos despedimos, cabrones, por izquierda, por derecha, por donde nos vean, en sus monitores, por lejos, por donde nos escuchen, a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Mañana.
Eso sí, por supuesto, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Cimarrón.
Así que sí,
nuestro jefe de seguridad, y está el Cimarrón. Un abrazo grande para el Cimarrón, para la Mimosa, para todos los cuates. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Todo esto, Lucas, it's vicious. Nos vemos, hasta la próxima, chao.
Les habla, pues, Naka Sur, desde Puno, Perú.
Soy Matías Ecker, cuídense mucho, chao.
Desde aquí, desde el DF mexicano, su amigo y camarada Alejandro Madarmenta Betancourt. Y pues nos vemos cuando triunfe la revolución.
Kevin Galdames desde Carolina del Norte, Estados Unidos.
Desde Parral, Chihuahua, la tierra donde murió su santidad Francisco Villa.
Pide cocoyome.
La resistencia existe, cabrones.
Huesque, huesque, nace, huesque. Huesque, huesque, nace.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.